las culturas de Venezuela se juntan en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
La bandera que lava sus penas en el río y deja limpia el corazón. Manduca para la ropa. Manduca para lavar mi manduquita para la ropa. Manduca para lavar mi mamá me dio el manduco, el manduco pa' la ropa, el manduco
pa' la ropa,
manduco
pa' lava,
que mi manduco
pa' la ropa,
manduco
pa' lava.
La coma de Josefina ya no presta su manduca porque el negro Juan Bautista se lo lleva pa' pelear, que mi manduco
pa' la ropa.
Esta canción de unión y paz lava el corazón con el agua del amor. Desde aquí yo puedo ver lo bonita que es mi tierra, todo verde sin fronteras como Bolívar soñó. Tras los pasos de este sueño, sueño bello y diferente, anunciamos los cantares de un futuro sembrador. Qué bonita que es mi tierra, si todos somos hermanos, somos todo un solo pueblo, una bandera tricolor. Desde aquí yo puedo ver lo bonita que es mi tierra, todo verde sin fronteras, como Bolívar soñó.
Ustedes saben que en la granja avícola Don Tito usan el manduco para lavar. Parece increíble. Yo no sé si ustedes han estado en la granja avícola de Don Tito, eso está ahí en el estado Carabobo, pero si no han estado, Maduro se los puede haber recordado anoche, porque él ayer fue para el estado Carabobo, se trasladó a la granja avícola Don Tito Y allí nos alertó sobre algo muy importante desde el punto de vista económico, porque se refirió a que la vocación exportadora es clave para el futuro de Venezuela. Y a mí eso me pareció maravilloso. Yo dije, voy a decirle a María Rivas, compañera que nos acompaña, sin estar aquí físicamente, porque hay gente que deja de estar, Gilberto y Kelvin, hay gente que deja de estar, pero está. Están, siguen estando eternamente. Y María fue una maravilla de mujer. De ella vamos a estar hablando un poquitico con dos intelectuales, dos creadores, dos hombres de las cotidianidades en Venezuela, que mueven los asientos, que mueven los corazones. Y cuando los corazones se mueven, la vocación exportadora también se mueve, porque no es solamente un tema de cifras y un tema de cómo haces la producción o cómo metes la mano en eso. Bueno, yo ni he saludado, son las 11:07 minutos de la mañana, y yo ni he saludado públicamente a través de Alba Ciudadano 26.3 FM, y eso que Benito me está haciendo señas, más señas que el Penado 14. ¿Tú conociste el Penado 14, Benito? Que vas a conocer, pero si sí lo oíste nombrar, ¿no? ¿Tú lo conociste, Gilberto?
No lo conocí.
Tiempo, pero si lo has oído nombrar. Sí, ¿y tú también?
No, pero yo no he pasado por ahí.
Bueno, pero el Penado 14, dicen que esa era la época de Juan Vicente Gómez, que hacía más señas que el Penado 14 para comunicarse con los demás presos a través de un poco de señas. Bueno, Benito me está diciendo que yo ni sé qué era lo que me estaba diciendo, porque con señas uno además puede decir que me dijo cualquier cosa y mentira, no me dijo nada, sino que más bien con la seña. Mal chiste, ¿verdad? Un chiste, se te robó el chiste, dice Benito. Benito Palacio está aquí en el control de los sonidos en Alba Ciudad 96.3 FM. Ustedes saben, esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. No como en términos de propiedad, porque no es de eso de lo que estamos hablando, sino estamos hablando de un espacio abierto para la comunicación, para intercambiar ideas, para reflexionar y para escuchar música como la que acabamos de escuchar ahorita, en la voz de María Rivas, interpretando el Manduco, que ella se dio a conocer y se hizo famosísima con ese tema, que creo, no lo sé, Gilberto tiene algo que ver con esas complicidades de entonces. Yo no lo he leído en ninguna de esas cosas que escribe Daniel Santos, perdón, que escribe el inquieto Anacobero, Kelvin Malavé, firma una columna en el Semanario de las Culturas en Venezuela que se llama El Inquieto Anacobero, es el nombre de la columna. De eso me gustaría que nos dijera, vamos a decirlo de una vez, Kelvin, ¿por qué El Inquieto Anacobero? Yo no he oído jamás en la vida que tú comiences una de esas columnas diciendo yo no he visto al lindo. Nada, no. Ninguna de esas cosas.
No, claro que no. Bueno, pero algo importante, ¿quién era el inquieto Anacobero? El inquieto Anacobero era alguien que estaba aquí, allá, tocando su música, pero también tenía una vida privada, pero también su música se exportaba, también su música se llevaba. Y bueno, al fin y al cabo, la columna del inquieto Anacobero es eso. Es qué pasa en nuestra ciudad o qué pasa en nuestras ciudades musicalmente hablando, y cómo podemos de una manera u otra reflejar algunas agrupaciones o algunos músicos para que se conozcan.
Quien está hablando es Kelvin Malavé. Kelvin, en esa columna que tú refieres, con esta explicación maravillosa que nos estás dando en este momento, yo me anoto también en que Daniel Santos, el inquieto Anacobero, el que da, vamos a decir así, la nomenclatura de esta columna tuya, también fue un guerrero, le tocó padecer las persecuciones del imperio, y entre otras cosas se fue a la famosa guerra aquella de Corea como soldado gringo, en contra de su voluntad. Eso se prendió un zaperoco inmenso. Tan es así que se vuelve de los perseguidos de entonces. A lo mejor Gilberto, que es un poquito más viejo que nosotros, sabe algo del inquieto Anacobero y de esa y de ese conflicto bélico en la que
mira, mi papá era cantante. Mi papá,
¿cómo se llama tu papá?
Chucho Simosa. Mi papá adoraba a Daniel Santos. Y cuando Daniel Santos nos dejó físicamente, mi papá creo que lloró durante una semana. Lloró y puso su una vela y tuvo todo el tiempo. Porque claro, él decía, yo le agradezco a Daniel porque él vivió toda la vida de esos temas. Y mi papá cantaba exactamente igual a Daniel. Un timbre de voz, pero muy parecido a Daniel. ¿Ves? Entonces, uy, siempre yo tengo ese recuerdo porque cuando yo era un niño, lo que llegaba a mi casa era una serenata, mi papá cantando con su el trío, y eran los temas de Daniel Santos, pues. Y mi papá después vivió años, muchos años, cantando los temas de Daniel Santos.
Uy, qué maravilla. Sí, al lado de mi casa, en el Polvorín, yo nací en el Polvorín. Al lado de mi casa había un vecino llamado Carlos Mila, quien también pasaba todo el día cantando, pero él no era músico ni nada. Simplemente que animaba dentro de su casa cantando las canciones de Daniel Santos. Y el timbre de voz, yo era un chamo, como ahorita, pero un poquito menos. Un poquitico menos.
Un poquitico. Sí.
Y él se la pasaba interpretando a Daniel Santos. Y yo creo que entre Carlos Mila, al lado de mi casa, exactamente al lado, pared con pared, y el botiquín de Blanco, que estaba en toda la esquina, que era el bar La Selva, que estaba en toda la esquina de la calle 1 del Polvorín. Ese era el barrio del Polvorín. Esa calle ahora no tiene esa denominación. Nosotros le llamábamos entonces la calle nueva del Polvorín, porque era la, no es decir, la acaban de chamacá, no existía sino la tierra. Por eso que estoy hablando de que ahoritica, que hace ratito. Entonces Daniel Santos era un emblema, de verdad. Era un emblema que además estuvo vinculado con luchas sociales que a lo mejor no se reflejan en las canciones, que las vemos como más arrabaleras y más de botiquín, que como luchas y actitudes frente a la vida que colocan a los individuos muchas veces en posiciones de querer incidir de alguna manera en los hechos sociales. ¿Qué te parece, Kelvin?
Bueno, y aparte de eso, la opinión de él o lo que él dice acerca del comandante Fidel, creo que marca, y creo que nos marca, y por eso te digo, Daniel Santos y el inquieto Nacobero como tal, estaba aquí, estaba allá, y su música rodaba por todos lados, rodaba por todos los circuitos. Él tenía una opinión personal, pero vivía en Nueva York, pero entonces saltaba hacia la isla cuando era necesario, y bueno, él iba rodando y su música rodaba mucho más. Y creo que, bueno, esa es mi columna. O sea, mi columna es algo que rueda de aquí para allá, y pero que cada sujeto del que se hable ahí también tiene un compromiso social por dentro.
Qué bueno. Una maravillosa explicación, y además una maravillosa invitación también, por me han puesto, a que leamos la columna de Kelvin cada semana, El Inquieto Nacobero, en el Semanario de las Culturas en Venezuela. Este es el semanario radiofónico de las culturas en Venezuela a través de Alba Ciudad 96.3 FM, se llama Todas Adentro en Radio. Ah, yo soy Juan Padilla Bravo, por si acaso no se habían dado cuenta que soy yo quien está conduciendo el espacio en el día de hoy, mientras conversamos con Gilberto y con Kelvin, dos grandes invitados del día de hoy. Y empezamos con el Manduco, y fíjense que nos salimos para...
No, fuimos para...
Y sería que Daniel Santos cantó el Manduco también, o lo usó. Oye, vale. Usó el Manduco. ¿Tú qué crees, Gilberto? Tú que eres conocedor de lavanderías.
Bueno,
y de manducos.
Que sepa, no lo utilizó, pero pudo haber utilizado, claro que sí.
Pudo haberlo utilizado. Claro que sí, claro. Mira, ¿cómo llegas tú al manduco, Gilberto? Y mira, ¿cómo llegas a María también? ¿Y cómo es que ustedes salen una foto besuqueándose?
Una historia muy bonita, porque yo llego al manduco porque le invitaron.
También muy bonita, María, era una mujer.
Y mira, Edgar Ojeda y el Salvador.
Edgar Ojeda, ¿dónde anda Edgar Ojeda?
Está en Colombia, y está en una gira cumpliendo sus 45 años como artísticos. Estamos de gira para un festival de la juventud en Colombia.
Un tema con otro, disculpa que te interrumpa, Gilberto, pero no, dale. Estamos ahí porque un tema con otro. Tú dices eso y de una vez se me viene a la mente
experimental.
No, y se me viene a la mente también Armando Carilla. 50 años de vida artística.
Sí, señor.
Y me está invitando para una fiesta infantil, y a mí me encantan las fiestas infantiles. Pero vamos a seguir con lo otro.
Mira, Armando, me salí del chapo que echaste yo a reventar el teléfono.
Sí.
Sí, increíble la cantidad de que
ya lo cerró, ya lo sí, empezó a administrar con disciplina. Lo que pasa es que los viejos no saben de eso. Tenés 50 años de vida artística, imagínate, pero no es cualquier cosa.
Entonces nos invitan para un festival de la juventud en Colombia, a Cartagena, para ser más específico. Bueno, vamos al festival. Y bueno, como todo, pues, con los propios hippies, bueno, fuimos así como casi en cola. Llegamos allá, y cuando estamos en Cartagena, en la playa, yo escucho que viene un bululú de gente y tal, y una música, y viene un gentío cantando el manduco, con unas gaitas, unas flautas de gaita, de la cumbia, se lleva unas flautas largotas. Sí. Vienen pa' mi mamá, yo, oye, ¿qué es que esa canción? Pam, pum, pim. Bueno, y allí se me quedó grabada la cuestión. Yo estaba con Urbe en esa época. la Orquesta Experimental Urbe, y montó un arreglo de una adaptación para Urbe, ¿ves? Y simultáneamente me entero que existe una persona que se llama María Rivas, que está que ve una declaración de ella en el Nacional, en la parte de cultura, y digo, cúchale, María Rivas y tal. Entonces me gustó lo que decía y se iba a presentar en el CELAR. Y yo me fui para el CELAR. Yo no la conocía. Y cuando llegó al CELAR, al ensayo, estaba Víctor Mestas, que tocaba el piano en Urbe. Y yo, ¿y está Víctor? Ah, no, ya está listo, ya conecté con María. Y sé que ya la conocí. Y entonces me da, pero hicimos.
¿Es lo que llaman amor a primera vista?
Sí, eso, algo así, fue así, sí. Porque nosotros nos conocimos. Ay, hola Gilberto, ¿y tú qué haces? Bueno, yo toco cuatro. ¡Tocas cuatro! Pero tengo un tema que se llama Hasta Cuando Yo No Aguanto, y vamos para Teresa Carreño ahorita, y para que tú me puedas acompañar. Claro, vale, y porque ella quería que le.
Se sí, que con la el acompañara cuatro. Musicalmente también.
Exacto, entonces, bueno, fue así, todo fue muy rápido. Se dio el enlace con María, fuimos a casa de Víctor, me ensayamos el tema con ella, y a la semana estábamos en Teresa Carreño, entonces éramos los teloneros de Pablo Milanés. Estaba aquel teatro que se caía de full. Y cuando María salió, bueno, y cantamos, hicimos el show.
¿Más o menos qué año,
Gerardo? Los 80.
Los 80.
Sí, 90, perdón, por los 90. Entonces,
como 89, 90. Fue
sí,
eso,
sí, sí. Entonces fue una cosa impresionante la gente, cómo recibió a María esa música.
Claro.
Y nos quedamos impactados. Tanto fue así el impacto que, bueno, María luego hace dos semanas de Teresa Carreño. Full. Full, llamaría lleno Teresa Carreño, a partir de ese concierto sí. Que hicimos con Pablo Milanés allí. Sí. Fue impresionante. Y de ahí la carrera fue, bueno, meteórica, pues. Y Manduco, pues claro, yo de las cosas que estaba haciendo con Urbe, le propongo, mira, tengo este tema, que va. Entonces yo hice una adaptación de Manduco, es una versión. Le puso otra letra, ¿ves? Y después María también le puso más letra ahí con la condensa que ella hace toda esa parte
de la. Esa letra que conocemos en la voz de María. ¿Es una complicidad entre tú y María?
Sí, porque la letra original no tenía ese intro. O sea, ya le puse ese intro, ¿ves? Pero lo demás sí yo lo he puesto yo. O sea, fue una complicidad, finalmente se hizo entre los dos esa parte. Y bueno, nada, no pensábamos que Manduco iba a tener ese impacto, porque no era un tema comercial. O sea, que los temas comerciales tienen una.
Esa era como cantos de trabajo, prácticamente.
Y tiene una normativa, claro. El tema arranca rápido, lento, se para, rasca, claro. Pasa un jazz, pasa una cuestión. O sea, pasaban muchas cosas, pero mira lo que pasó: que el tema sí entró en el mercado. Y en el disco Manduco, como tal, es un concepto que no estaba pasando. No había nada parecido a Manduco en ese momento, a ese disco. Tú escuchas el disco y hay otros temas buenísimos allí que. El lenguaje que se usó, la fusión que se estaba trabajando allí, ¿ves? Entonces fue impacto, fue un doble impacto, o sea, tanto como el tema, que la gente le gustó, lo cogió, y también que el disco en sí mismo también tenía una cosa muy interesante, ¿ves? Que no estaba pasando ahí. Y que pienso yo aportó mucho a todo el proceso de la música venezolana experimental y ese proceso de seguir avanzando, pues, en nuestro trabajo musical, ¿ves? De la cotidianidad.
Kelvin, ¿y tú como investigador y productor de contenidos también de alguna manera? Yo recuerdo que yo una vez trabajé también con esa área en la parte de contenido y me parecía grandote el nombre, ¿no? De productor de contenido, pero uno entiende a lo que se refiere cuando está diciendo de productor de contenido. Pero entre tus investigaciones y entre tus hallazgos y tus gustos también, ya habías conocido a Gilberto Simosa. Gilberto sí. Simosa está aquí con nosotros y está Kelvin Malavé. Estamos conversando en Todas Adentro en Radio por Alba Ciudadano 96.3 FM.
Sí, lo había conocido y soy como muy fanático de la época del trío de él. Esa música que logró. Ajá. Con el trío, con Armando en el bajo.
Simosa es trío.
De verdad que era como muy rica. O sea, él. Ese investigar ritmos y poder unirlo todo en una, quizás en una clave de jazz, de verdad que es para mí una de las partes que más me gusta musicalmente de lo que ha hecho Gilberto. También llegué como a estudiar la parte ejecutiva de Gilberto como presidente de una institución y todo esto, entonces digamos, ahí lo conozco de hace tiempo y lo he estudiado, los ciclos que él hizo en el Museo del Teclado también cuando estuvo. Uh-huh. Abrirle las puertas a la música un poco más urbana, lograr meter ska y reggae en el Museo del Teclado, donde, no sé, burocracias atrás daba muchísimo miedo. Gilberto no, para nada, él no le tuvo miedo, él le abrió las puertas y hubo una juventud que conoció el Museo del Teclado con eso.
Y burocracias atrás, uh-huh. Kelvin también daba mucho miedo y espantaba a mucha gente. El meterse negrero dentro de una institución, claro. O dentro de un escenario que estaba reservado, claro. Solamente para encopetadas y gente que usaba brillantes en las manos, etcétera, ¿no? Y resulta que Gilberto se mete con ese negrero, claro, con la denominación de afro, que ustedes saben que todo eso tiene que ver con Chávez de alguna manera, porque la presencia política de Chávez a partir de 1998 en la política, digamos, formal del Estado venezolano, cuando resulta electo presidente de la República, que luego se convierte en lo que es hoy República Bolivariana de Venezuela, nosotros nos tratábamos mi negro, mi negra, pero Chávez asume la institucionalización de los afros, de la madre África, y también de todo el significado, de todo el concepto de lo que significa la idea afro, y ya Gilberto lo venía trabajando también desde su...
Sí, señor.
Desde su afromúsica.
Sí, porque...
Cuéntanos un poquito de eso, Gilberto.
De eso, fíjate, afrotrópico.
Afrotrópico,
claro.
Que tiene plena vigencia hoy.
El término, sí, es verdad, es un proyecto que yo venía trabajando hace unos años. De hecho, cuando teníamos el trío, ya yo venía trabajando el nombre afrotrópico para un proyecto de percusión y piano. Temas venezolanos trabajados con una visión contemporánea y con percusión así diversa, ¿no? Y entonces ocurrió que, bueno, nada, seguimos con el trío tuvo su punto, como todo, su inicio y su combinación. Se pasaron cosas muy chéveres en ese trío, porque sé que la música de cámara es básica. La música de cámara es un extracto así muy un chévere, donde lo que tú presentas es la síntesis pura del trabajo, ¿ves? No es como una orquesta que tú puedes, no, ahí está todo compilado en tres músicos. Entonces el lenguaje hay que ser muy preciso en lo que tú quieres decir ahí, ¿ves? Entonces yo venía con ideas, una banda otra vez, porque me decía, mira, dale, tu banda, la cuestión, ¿qué vas a hacer? Aquí, vaya, y bueno, no tengo banda ahorita, yo estoy con el trío, me encerro, me hacen mis cosas del trío. Y bueno, pero finalmente se logró conciliar la banda, pasar muchas cosas, logró convocar a la gente y en ese afrotrópico. ¿Afrotrópico? ¿Por qué afrotrópico? Bueno, porque afrotrópico responde a lo que somos. Esta franja del planeta, no, latinoamericana, tropicales, llena de sol, pero llena de afro. Estamos llenos de afro, y está el europeo y todo, pero sí, eso es muy importante. Y afrotrópico responde también a una respuesta de un nacionalismo que viene desde Teresa Carreño, cuando empieza a hacer sus primeros bases, que fue la primera directora de orquesta del mundo, la primera arreglista, la primera mujer que dirigió ópera en el mundo, fue Teresa Carreño. Entonces ella viene ya incursionando, y en esa época, bueno, los tipos estaban la música venezolana, nada que ver, ¿sabes? Entrar allí fue duro. O sea, toda esta gente, Calcaño, el maestro Sojo,
José Antonio Calcaño.
Sí, Ríos Reina, todo ese poco gente venía ya trabajando, ¿sabes? De nacionalismo, metí la música venezolana y después se fue sumando otra gente, el hermano Romero, o sea, y así pues, hasta Gurrufío, todo un proceso de nacionalismo y afrotrópico te obedece esa línea también, el nacionalista, ¿ves? Tenemos, sí, el jazz, tenemos de todo, pero ahí hay un punto nuestro, hay un germen allí, ¿ves? Que funciona y la gente le encanta y se siente identificado, por eso afrotrópico son las canciones del imaginario urbano, ¿ves? Canciones del imaginario urbano. Y en el concierto que hicimos ahorita en el Teresa Carreño, mira, de verdad lo disfrutamos mucho la gente.
La semana pasada, ¿no?
Acaba de ser el viernes pasado. Oye, yo estoy agradecido, miren, todas las personas que nos apoyaron, a pesar de que fue lluvioso ese día, fue mucha gente.
No, y además nosotros procuramos no decir nada en Alba Ciudad para que no fuesen a rebasar demasiado. Lo estamos diciendo ahorita, por Festum.
Los medios nos apoyaron muchísimo, de verdad, y convocamos una rueda de prensa, agradecido a todos los medios que nos cubrieron. O sea, bueno, fue bien bonito, de verdad fue bien bonito. El espectáculo fue inmensamente diverso, porque era eso, pues era, y la gente decía, pana, pero qué pasa de todo, y cada vez que venía algo no sabíamos, contamos con los niños percusionistas de la escuela Cantorum, 20 chamos tocando con gas timbales, hicimos un tema que se llama Montuno, así para piano y percusión. Estuvo un chamo que se llama Between, hacen una especie de reggae, pero sí, hicimos un reggaetón, un afro reggaetón, le metimos a ese reggaetón, tú sabes, unos tambores, le metimos su cuestión allí, o sea, bien chévere, o sea, todo bien. Estuvo invitado Jorge Torres, mandolinista excelente ese muchacho, con un tema, un pueblito en otro tiempo, bellísimo ese tema. O sea, pasaron cosas muy lindas en ese concierto
y van a seguir pasando, porque Gilberto es un gran creador, como lo es también Kelvin en su área y en sus competencias, que están muy asociadas con la música también. Bueno, siempre están muy asociadas con la... ¿Tú eres músico también, Kelvin?
No, pero he trabajado con músicos desde hace muchos años.
Eres un melómano.
Sí,
y Kelvin además tiene un programa en radio que yo no sé por qué no está en Alba Ciudad 96.3 FM, sino en la Radio del Sur. ¿Qué haces tú por la Radio del Sur, Kelvin?
Es un programa de música latinoamericana, de mucho rock en nuestro idioma. Se llama Esperando el Autobús, en honor a Petete, una canción de la misma gente.
Nada menos y nada más, el gran
y
Petete.
Y bueno, por eso es llevar ese nombre. Y bueno, son 2 horas de 8 a 10 de la noche los domingos, donde ponemos mucho rock en español.
Petete aquí, tú, el museo.
Sí, Petete, de Petete sí, también sí, tantas cosas. Saludos, Petete. Pedro Vicente Lizardo, el médico internista Pedro Vicente Lizardo, pero sobre todo el guitarrista, el compositor y voz principal de la misma gente.
Y poeta,
por supuesto, sobre todo poeta, con la vena de poeta también de su padre. Son las 11:26 minutos de la mañana y vamos a escuchar un poquitico de música, la identificación de Alba Ciudadano 96.3 FM con todo el contenido que tenemos para mostrar a esta hora, y regresamos con más de Todas Adentro de Radio.
En el juego de la vida juega el grande y juega el chico, juega el blanco y juega el negro, juega el pobre y juega el rico. En el juego de la vida nada te vale la suerte, porque al fin de la partida gana el albur de la muerte. Juega con tus cartas limpias en el juego de la vida. Al morir nada te llevas, vive y deja que otros vivan. 4 puertas hay abiertas al que no tiene dinero, el hospital y la cárcel, la iglesia y el cementerio. En el juego de la vida juega el grande y juega el chico, juega el blanco y juega el negro, juega el pobre y juega el rico. En el juego de la vida nada te vale la suerte, porque al fin de la partida gana el albur de la muerte. Juega con tus cartas limpias en el juego de la vida. Al morir nada te llevas, vive y deja que otros vivan. 4 puertas hay abiertas al que no tiene dinero, el hospital y la cárcel, la iglesia y el cementerio.
Nos vamos y en un ratico venimos. Todas Adentro en Radio. Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Las 11:29 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org.
Mantente informado con Alba Ciudad 96.3 FM. Palabras del fiscal general de la República, Tarek William Saab.
¿Qué es lo lógico? Si usted está en contra o adversa a un gobierno o un Estado democrático, presente sus proyectos, presente sus ideas, vaya a lo más profundo del pueblo, de la gente, de la aldea, de la comarca, del campo, del barrio, de la ciudad, y convenza a las personas de su proyecto para luego, en una contienda electoral, ganar. O si pierde, por lo menos perdió en buena lid, pero no de esta manera. Esto es una manera totalmente repugnante de pretender hacer política.
Somos Noticia.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Empodérate para tomar medidas en tu comunidad contra el cambio climático. La organización en tu comunidad es clave. Es mucho lo que podemos hacer desde nuestra comunidad. Reutilizar los envases plásticos. No arrojar basura en las vías públicas, alcantarillas y quebradas. Fomentar el uso de bicicletas. Separar los desechos. Cuidar los animales y plantas. Y sembrar más árboles son grandes aportes. Porque para proteger el planeta, cada paso importa. Únete a nosotros en la lucha contra la crisis climática. Y empieza hoy. Ecosocialismo.
Agenda cultural.
Durante todo el mes de agosto, el público venezolano podrá disfrutar de la exposición Esto no me hace un loco, del artista venezolano Daniel Silva Sayago. Esta exposición, a partir de técnicas de ilustración digital y diseño gráfico, muestra imágenes figurativas sobre la corporalidad masculina. Estos trabajos se pueden disfrutar en la Galería de Arte Nacional, ubicada en la Avenida México, de jueves a domingo. Entrada gratuita.
Y ahora, derecho a la lectura.
Promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Fábula, la zorra y las uvas, de Esopo. Libro El Cardenalito, de quinto grado.
Estaba una zorra con mucha hambre, y al ver colgando de una parra unos deliciosos racimos de uva, quiso atraparlos con su boca. Al no poder alcanzarlos, se alejó diciendo: «No me agradan, están tan verdes».
Moraleja: nunca traslades la culpa a los demás de lo que no eres capaz de alcanzar. Una producción del Colegio Carles Salvador, de Valencia, España, y
Radio Talento. Radio Talento.
Escolar. Tu voz escolar.
Las 11:34.
FM.
En su máxima expresión.
Nuestra pasión es la cultura.
Continuamos con Todas Adentro en Radio, con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad 96.3 FM.
De Venezuela para ti, de Venezuela para ti.
Dicho
estar cantando aquí, representando a mi nación, representando a mi país.
Me siento feliz, me siento contento, y hoy vamos a celebrar un homenaje a nuestros cultores y al talento nacional.
Desarrollando y seguimos estudiando, aporta palmingo y deja tu bla 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 bla.
En la unión está la fuerza,
todos los barrios unidos.
Como no me va a gustar que me suban la bandera, vamos todos a festejar.
Tienen tanto de qué hablar que no pararon en el tiempo que estábamos en la conversación de la identificación de Alba Ciudadano 96.3 FM. Siguieron hablando y contando cosas y no sé, yo creo que no nos va a alcanzar el programa, Benito, no sé, te puedes multiplicar unas 23 horas más horas seguidas para ver si podemos seguir con todos adentro en radio desde aquí hasta mañana a esta misma hora. ¿Se podrá? Haznos la gestión ahí, entre tus panas. Cuadra una continuación. Por cierto, que ellos están vinculados también, están o estuvieron vinculados en algún momento con la parte académica desde la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. Y no para buscar el currículo, pero sí me gustaría que nos refiriéramos a eso rápidamente. Vamos a preguntar a Gilberto. Gilberto, ¿tuviste algo que ver con la UNEARTE en algún momento? ¿Tienes algo que ver en la actualidad? ¿Das clases allí? ¿Eres alumno de UNEARTE? En fin, cuéntanos algo de...
Bueno, mira, me tocó la suerte de llegar a ser vicerrector del Poder Popular cuando ingresó nuestra amiga Tibisay, porque Tibisay era hasta que Tibisay tocaba violonchelo en Urbe. Y entonces cuando Tibisay supo que yo estaba ahí, me inmediatamente me localizó. Pues, ¿estás Gilberto? Pásate para acá, para que me ayudes aquí, pum, pam, tín. Bueno, dice, bueno, ayuda hasta donde uno puede ayudar, pues, ¿ves?
Claro.
Con ella. Y bueno, siempre hay que unearte una experiencia bella, pues, de formación y hay que seguir aportando unearte, pues.
¿Ves? Y aprovechaste de bailar con la viceministra Lisbeth.
Los tamborcitos, Lisbeth. Bueno, ahora Lisbeth, ahora ella es la vicerectora del Poder Popular.
Sí, está, cómo no, sí. Cómo no. Sí. Mucha, muy gran cantidad de bella gente allí.
Sí, bueno.
Y entre esa bella gente también está Kelvin. Kelvin, tú sí estás vinculado en la actualidad con UNEARTE.
Sí, en la actualidad soy docente de la UNEARTE, del PNF Audiovisual. Doy guión.
¿Qué es lo que quiere decir PNF? Porque yo me pongo a traducirlo y a veces
como la
digo
mención,
la gente de Alba Ciudad va a quedar en las nubes cuando le decimos PNF.
Es la mención, así como hay teatro, hay música, está la parte audiovisual. Y bueno, yo ahí doy clase de guión, igual que en la EMPA, la Escuela de Ávila TV. Uh-huh. O sea, es que aquí hay que moverse de un lado a otro y buscando.
Así es, y sobre todo cuando se tiene con qué, porque ustedes tienen con qué y lo hacen muy bien en el campo tanto intelectual como creativo. A mí me gusta más el creativo que el intelectual, pero no sé, no es un tema para la discusión en el día de hoy. Pudiera serlo si quisiéramos alargar el programa a las 23 horas que se está agenciando. Benito se paró del control de los sonidos para ir a agenciar las 23 horas continua de toda dentro de radio, pero a lo mejor no lo consigue, porque yo no sé, son afrocódigos.
Sí, señor.
Afrocódigo era lo que estábamos escuchando.
Excelente, por excelente. Sí. Yo conozco todo desde que arrancó Afrocódigo. Sí. Allá en AUCB.
Pero entre Afrocódigo y Afrotrópico, ¿con qué te quedas entre ese poco de afro? Y Akende, por ejemplo, que también, oye, es otro afro-Akende.
Bueno, todos somos igual. Me tengo que quedar con Afrotrópico, que yo estoy trabajando, pues, claro. Pero todos estamos conectados, todos tenemos conexión. No hay ninguna. O sea, estamos vinculados. Vinculados en el ritmo, vinculados en la búsqueda, en el lenguaje, estamos vinculados en lo que creemos en Venezuela, que creemos que nuestra música es excelente, que se puede exportar, que podemos hacer cosas maravillosas. Y en hacer Afrotrópico el abanico se expande más, porque no solamente es la parte, sí, es todo. Diversidad de géneros y de cosas que pasan allí. Y entonces en esa canción del imaginario urbano, pues, cosas de Otilio, de Aldemaro, claro. o sea, ahí pasa de todo. Pablo salió para hacer el periburbano urbano.
Ah, sí, sí. En la presentación del viernes.
Tocando su bonga y la gente salió en su guayuco, tú sabes, con todo su dibujo
en el
cuerpo.
Con su pintadera en el cuerpo. Sí,
sí, señor, y la gente se dedicó en qué está pagando, que se parte de eso. Eso es afrotrópico, pana.
Claro.
Eso es afrotrópico. Somos eso.
Claro. ¿Ves? Pero detállalo, Gilberto, porque me gusta que lo detalle, sobre todo porque en Alba Ciudad 96.3 FM no todo el mundo pudo asistir.
Claro, fíjate que aquí un detalle, porque él explica, ese es un ritual que tiene que ver con la luna. Uh-huh. Entonces me decía, bueno,
que
mira.
Esta noche que hubo luna azul.
Anoche, bellísima.
Sí, yo la vi anaranjada, pero total.
Bellísima.
Yo creo lo del azul.
Entonces él me mandó aquí una fiesta, por ejemplo, me decía, mira, el guayuco pemón, la máscara es piaroa. ¿Ves? Los brazos pintados de blanco y negro son sellos piaroa. El instrumento es el boronca, que es pemón. La maraca es guarao. O sea, él era como una síntesis de toda esa cultura tan, tan hermosa, ¿ves? Entonces eso era interesante de ese performance. Y cuando le aparece, pues la gente ya va. Se queda como, tú sabes. Eso fue un momento muy bonito, ¿verdad? Y también cuando aparecieron los niños, porque tampoco antes se esperaba que iban a ser 20 niños corriendo. ¿Te acuerdas de la escuela bolivariana?
Sí, claro.
¿Te acuerdas de aquel performance de los palitos que yo montaba con los chamos, que todos corrían con los palitos? Bueno, no sé, yo monté con ellos a la entrada con los palitos, gritando por todo el escenario, y la gente, bueno, ¿qué es esto? Y después los chamos se presentaban, buenas, bienvenidos, y arrancamos la suite. O sea, no, fue muy bello, ¿verdad? Que pasaron cosas increíbles, pasaron cosas muy chéveres, muy chéveres.
¿Tú me dijiste que no habías podido estar, Kelvin?
No, yo no pude estar.
Ajá, pero te habían echado ya alguno de estos cuentos que tú habías
leído. Había leído algunas reseñas y ahora me quedé con ganas de estar.
Sí, podemos devolvernos, es el tema, ¿no?
Porque esos niños se comportaron a la altura. Esos niños, de verdad, claro. Oye, en poco tiempo para el montaje de la obra, que era una obra, pues.
Claro.
Hicieron muy bien. Y bueno, y desde acá, pues, a esos chamos, bueno, las bendiciones, porque ustedes lo hicieron buenísimo, excelente.
Cuando se hizo el, vamos a decir así, el censo de autorreconocimiento afro, ¿tú participaste, Kelvin?
No, yo no participé.
Porque eso se podía hacer, había varias canales de acceso para uno autorreconocerse o no como descendiente de la madre África. ¿Tú lo hiciste?
No, tampoco.
Censo, no tuve. Porque cuando empezó de verdad todo ese movimiento con relación al tema de la identidad afro, mucha gente que empezó a manifestarse públicamente de yo soy afro, yo soy de origen afro.
Claro,
todos somos afro. Todos somos
aquí afro. No hay nadie que no sea de origen afro, nadie.
Sí,
nadie.
Así es. Y yo digo, bueno, a lo mejor.
Pero todos somos afrotropicales.
Así es.
Mira, fíjate que yo ahorita estoy revisando mucha música del Pacífico colombiano. Y esta búsqueda de lo afro, ¿no? En el Pacífico colombiano, y me he conseguido muchas experiencias de agrupaciones, desde agrupaciones que musicalmente están muy influenciadas por lo que les viene de Maracaibo, hasta agrupaciones como la semana pasada ponía en la radio uno que la letra decía algo así como: no me llames negrito, yo soy afro y tengo mi nombre. Entonces es eso, ellos viven como una constante búsqueda. Y bueno, para mí ha sido todo un descubrimiento, porque la música del Pacífico colombiano y la música afro de Colombia, bueno, creo que hay que investigarla más y aprenderla.
Sí, sí, ¿no? Hay mucha diversidad ahí, muchísima. Sí, me pasó cuando estuve allá, wow, pues yo estuve en un doble encuentro con África, ¿ves? Y tú ves cosas que no ves aquí en Venezuela, de afro, ¿no? Aquí no. Y el grupo, ¿te acuerdas?
Ni siquiera en zonas como la de Bobure, no, o no, Lovento.
Sí, pero las vestimentas. Muchas
veces las, bueno, ah, sí.
No, bueno, y hablando de Bobure, le hicimos homenaje a Juan de Dios.
Ajá.
A Juan de Dios Martínez. Arrancamos un concierto con un tema que se llama, que yo le compuse a Juan de Dios, pero yo conocí a Juan de Dios, un tipo excelente persona, un tipo fuera de serie. Entonces comenzamos, porque también Afrotrópico es la vitrina de lo que somos. ¿Ves? Y también tuvo Chucho Rosa Marcano.
Claro.
Hicimos también su,
claro,
su,
otro un tema.
Claro, vale. ¿Qué? Afrotrópico es todo, sí, eso. Es la contemporaneidad. Sí. ¿Ves?
Y un afromargariteño como.
Sí, vale. Chuchu, tremenda, bella persona, Chuchu.
Sí.
Y te iba a decir que los de Benelenga. ¿Te acuerdas de Benelenga?
Sí.
Con Cabarca, con Celina,
sí,
vale.
Sí, Celina.
Trabajo bien interesante, ¿ves? Y usted hacía cosas muy chéveres. O sea, cuando yo también estuve allá en Colombia, la primera que fui, vi eso. Que, uy, tanta riqueza que había ahí, Dios mío, esto, yo no lo había visto, o sea, sobre todo la vestimenta, la cuestión, ¿no?
¿Y hacia dónde va Afrotrópicos ahorita,
Concha, Gilberto? Hacia la proyección, pues hay que proyectarse, hay que a darse a conocer y que los jóvenes conozcan Afrotrópicos y que la gente conozca Afrotrópicos.
Fíjate que lo de darse a conocer no es solo un tema publicitario, un tema que tiene que ver con las agencias y con las industrias. Tú estabas hablando del caso de María, y es un caso también emblemático. Fíjate que María se coloca en el top, sí, de, sí, la, sí, popularidad a través del manduco, y venía cantando ya hace rato.
Ratote,
sí, con, sí, interpretaciones, sí, maravillosas, y una voz encantadora, y ella encantadora toda también. Pero solamente hace falta un impulso que a lo mejor alguien como Kelvin puede contribuir a dárselo, porque Kelvin, bueno, es un productor de contenido y seguramente asociado con Afrotrópico. ¿Qué dices tú de ese,
mira, yo creo
de
que
ese
la,
comentario?
Yo, Kelvin, creo que la línea de trabajo nos la dio el presidente ayer. La exportación es lo que nos va a ayudar y nos va a salvar, porque yo creo que ya bastante nos escuchamos, nos leímos nosotros mismos, ya es momento de nuestros productos culturales, nuestras manifestaciones, empezar a exportarlo y bueno, y buscar también dividendos con esto.
Claro, y las plataformas, que siempre hemos hablado de eso, es un tema que ha estado siempre en el tapete, ¿sabes?
¿Cómo se hace desde este campo, Kelvin? ¿Cómo tú no imaginas que se debe hacer desde este campo? Porque este campo de lo intangible, de los productos del espíritu, del corazón, muchas veces los economistas no lo ven como... No, pero es que eso no da plata, no, pero es que eso no,
no
le...
No, no,
como,
no,
como le decían, no, a uno cuando estaba pequeño, no estudies música porque te vas a arruinar. Métete a abogado, métete a X o cualquier cosa, eso, mecánico, para que hagas plata, pero no te metas a música.
Eso entra en algo que llaman la franja naranja. Economía naranja, que se lo voy a dejar a Kelvin, que él ve más ese tema.
El tema de los mercados culturales.
Exacto.
El tema de los mercados culturales, donde oferentes y demandantes se reúnen a mostrar un trabajo y otros a comprarlo. Y por eso hay ferias del libro a nivel mundial, por eso hay festivales de cine, por eso hay festivales de música, donde distintas personas ofrecen algo que te puede servir a ti como productor de un festival para, bueno, para enriquecerlo y para que los sonidos del mundo pues rueden.
¿Y están rodando los de Venezuela en la actualidad? ¿O eso es algo que todavía está muy en gestación? ¿Tú crees que Maduro te haya informado de todo ese...
Bueno,
sus asesores, no tiene por qué ser directamente.
Sí, sí. Yo sí creo que vamos.
Si hay un movimiento, sí, afuera, sí lo hay, pero hace un movimiento independiente.
Pero cuando se dice una noticia como la que con la que nosotros abrimos hoy, la vocación exportadora es clave para el futuro de Venezuela, y que tú lo estás trayendo nuevamente al tapete con mucha inteligencia y claridad, Kelvin, ¿tú crees que ya está presente eso o nos quedamos todavía en lo
muy material, en lo economicista? Estamos dando pasos muy cortos, pero creo que el camino siempre está. Hace 1 o 2 semanas fue el Festival Rototón en España. Uno de los músicos venezolanos, James Lacay, que lanzó su proyecto solista, estuvo presente en el Rototón. Este fin de semana tiene otro concierto en España. Y así, la idea es que los músicos venezolanos tratar de meterlos en distintos festivales del mundo, porque esta es la manera como nos vamos a proyectar.
Claro, vale.
Y digo la música, sí, las películas, en el caso del cine, asistir a las ferias del libro, este tipo de cosas. No dejarle el espacio a la derecha, porque si se lo dejamos, mira, nos pisotean.
Así es, que nos vienen pisoteando ya hace rato, y lo que hay es que buscar que seamos descolonizados.
Así es.
O descolonizar nuestra creación, la creación venezolana, que es tan talentosa, que tiene tantas cosas tan valiosas y que sin embargo las tenemos bueno, ahí arrinconadas en la cuerda, como dicen en el argot de ¿cómo se llama? Boxístico.
Sí, bueno, yo pienso que lo que se necesita es tener más incentivos, más plataformas, ¿entiendes? Para que uno como independiente o uno como cultor, como creador, tener las herramientas para hacer cosas.
Sí, ¿las tiene Afrotrópico?
Bueno, las hemos construido.
Disculpa que te ibas a decir algo, Kelvin.
Bueno, las hemos construido. Afrotrópico construyó su propio equipo de producción, todo, lo hemos hecho nosotros. Yo te mandé, Kelvin, todas las reseñas que hicimos por prensa. Oye, fue bastante fuerte la cobertura, gracias a Dios. Pero lo hicimos nosotros. ¿Ok? No tenemos organizado.
Pero no digas pero. La hicimos nosotros. No, con propiedad.
Cuando digo que la hicimos nosotros, porque, concha, hubiese sido mucho mejor si hubiese tenido más apoyo, ¿me entiendes?
Sí.
Hubiese sido más gente,
claro,
que él se hubiese enterado. Pero estoy contento, pues, que logramos ese objetivo, ¿ves? Y logramos disciplina, organización y concreción de las cosas. Y eso es muy importante.
Pueden bailar pegadito, Kelvin, como se dice en el argot de calle, entre Kelvin y Gilberto. En función de eso, por ejemplo.
¿Cómo no? Claro que sí.
Sí.
Claro que sí. Yo creo que Venezuela tiene un gran talento artístico. Hace falta fortalecer el talento ejecutivo. La producción ejecutiva, que es la que tiene que acompañar el talento artístico para lograr todas las metas.
Claro, porque ¿qué pasa? Que uno, fíjate, uno le toca hacer de todo. Hacer los arreglos, dirigir la cuestión, la parte ejecutiva, y recoger los cables, le toca hacer todo. O sea, claro, eso te agota, exactamente te quita tiempo, ¿me entiendes? Y pues uno tiene que armar los equipos, organizarse. Eso es bueno, eso no es malo. O sea, aprende a hacer todo, ¿ves? Pero sería chévere contar con los apoyos, ¿ves? En qué área de logística, de esas cosas, ¿no?
Por cierto, con un hacerlo todo, que lo mencionamos ya hace rato, pero como vamos llegando casi al final del programa, yo quería que no lo dejáramos por fuera y me dieran una breve mención con relación a esa invitación que está haciendo, que la mencionamos hace rato, que está haciendo Armando Caría para los 50 años de su trayectoria artística. Él nos invitó para mañana, precisamente en UNEARTE, en la sede de UNEARTE, para que conversemos ahí de lo que pudiéramos hacer para dedicar todo el mes de septiembre a preparar esa fiesta infantil. Y a mí me gustan las fiestas infantiles, la gelatina, la torta, la piñata. Gilberto y Kelvin, ya para despedir todos adentro en radio del día de hoy.
Concha, bueno, mira, súper agradecido como siempre, Iván. Tú has sido, para mí, en lo personal, una persona que me ha dado tanto amor, tanto cariño y tanto apoyo desde hace muchos años.
Hasta la victoria siempre.
Amén.
Sí. Bueno, agradecido, Iván, la invitación. Entonces, que acompañemos a Armando en su fiesta. Él, dentro de su elenco, tiene la banda de Plastilina,
bajo,
guitarra, batería. Excelente. Y teclado, que con buena, música infantil muy buena.
Exacto. Ese es un vente tú, por cierto, ¿verdad?
Es un vente tú.
Es un vente tú.
Sí, hay un poco gente.
Un vente tú que no así, pero un vente tú que ellos tampoco se esperaban y están allí.
Mira, pues, yo conozco a Armando desde Chichón. Claro. De los primeros trabajos de música
yo lo conozco del Liceo Andrés Bello, lo conozco yo.
Yo he trabajado junto con Armando y yo muchos años.
Así es. Muchísimas gracias Kelvin Malavé, muchísimas gracias Gilberto Simosa, muchísimas gracias a Benito Palacio en el control de los sonidos y a ustedes, amigas y amigos, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM, por brindarnos esta gran oportunidad de llegar hasta ustedes, escuchas de todos adentro en radio. Hasta una próxima oportunidad. Nos vamos con música, ¿verdad, Benito? Vámonos con música. Identificamos Alba Ciudad 96.3 FM y sigan con la maravillosa programación de Alba Ciudad 96.3 FM.
Jugó con mi vida igual que un chiquillo, mi vida en martirio ella convirtió. Sin embargo, yo la perdoné un día, no la dejé entrar, que ella mató mi alegría. Jugó con mi vida igual que un chiquillo, mi vida en martirio ella convirtió. Sin embargo, yo perdone un día, no la deje entrar, que ella mató mi alegría.
Ciérrale la puerta, no la deje entrar, a esa matonera no quiero mirar. Ciérrale la puerta, no la deje entrar, a esa matonera no quiero mirar.
próximo jueves a las 11 de la mañana nos encontraremos en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad, 96.3 FM.